Buenas noches. Nuestro siguiente programa.
Leyendas del más allá.
Con la voz del miedo. Aquí en Benji Radio Tendencia Digital.
Esta historia la escuché de mi madre. Ella es originaria de un pueblo cerca de La Piedad, de Michoacán. Cuenta que sucedió al menos hace 35 años atrás. Mi madre y sus hermanos vivían en casa de mis abuelos en ese pueblito. Lugares como ese existen en todo el país y la gente se conoce entre sí y hasta cierto punto todos pasan a formar parte de una gran familia. Las amistades de juventud son muy fuertes y por eso cuando a uno le pasa algo todos los demás se preocupan y están al pendiente. Algo así pasó en el pueblo con un amigo de mi madre. Jaime era un joven de no más de 20 años y era amigo de mis tíos y muy conocido en el pueblo por su facilidad para socializar con la gente y por mujeriego. No era mal parecido y al ser un hombre de trabajo llamaba mucho la atención de las muchachas. Jaime constantemente presumía de tener el corazón ocupado por Victoria. Esta era una jovencita en otro pueblo que había conocido en una feria. Los que lo conocían decían que su amor era pasajero, que la pobre Victoria era una más en su larga lista de mujeres, además de que era unos años menor y muy inocente. Pero la realidad era que Jaime iba seguido a verla hasta su pueblo. El trayecto para poder ver a su novia no era sencillo. Era un camino bastante sinuoso de más de una hora de recorrido. Tenía que atravesar un cerro del cual se hablaban cosas muy extrañas. Y todo esto acompañado de su fiel amigo Chincurro, un caballo de 4 años de edad que lo acompañaba a todos lados. Hay que estar muy enamorado como para hacer todo este trayecto y solo para platicar con la muchacha, decían mis tíos sobre Jaime. Aunque todos en el pueblo decían que pasaba a visitar a otras noviecitas que había conocido en el camino. Constantemente se le veía cabalgando por los caminos a los otros pueblos, acompañado por jovencitas a las que convencía con su labio y su agradable forma de ser. Su lema de vida era: todos los santos tienen que dejarse ver para que les veneren, haciendo mofa de todas las habladurías y llenándose de orgullo por sus hazañas de mujeriego. Mi madre y sus hermanos conocían aquel cerro. Cuando eran más chicos pasaron por una experiencia un tanto difícil de comprender. Ellos habían caminado hasta allá en búsqueda de un supuesto oro y restos de bala, los cuales habían quedado enterrados ahí desde la época de la revolución. En la zona se había librado algunas batallas de menor importancia y mucha gente había encontrado restos de aquellos enfrentamientos. Aquel día, en vez de encontrar un pedazo de la historia, mi madre y mis tíos se encontraron con un ser extraño que se les quedó viendo por unos segundos. Luego huyó hacia el monte como si tuviera miedo de aquellos jovencitos. La descripción de mi madre es muy diferente a las que tienen mis tíos. Ella dice haber visto una mujer con la cara de vaca, pero ellos juran haber visto un hombre bastante alto con cuernos y cabello largo. A pesar de las diferencias, los tres coinciden en que se les quedó viendo fijamente. Luego de eso corrió en dos patas para perderse en la vegetación. Otras personas han experimentado casos diferentes desde supuestas apariciones del charro negro, pero también han tenido visiones de niños jugando por las noches y que desaparecen cuando te acercas. Otros dicen que escuchan voces y risas provenientes de lo más alto del cerro. Son brujas, dicen unos. Son adoradores del diablo, dicen otros. La realidad es que nadie se pone de acuerdo con lo que supuestamente ocurre en ese lugar. Lugar que una noche casi se queda con Jaime. Una mañana todos en el pueblo despertaron con la noticia de que algo le había pasado a Jaime. Su madre decía que el muchacho había llegado corriendo hasta la puerta de su casa. Había golpeado la puerta un par de veces y cayó desmayado en el zaguán. Intentaron reanimarlo como fuera, pero nada estaba funcionando. Hoy en día la medicina hubiera determinado coma o alguna ACV, más que nada por las características de Jaime. Pero ese tiempo, cuando la gente era más creyente de la naturaleza, dijeron que Jaime tenía un mal de espanto. Un curandero llegó desde Zamora ese mismo día. Había sido enviado por un familiar de Jaime y la noticia había sido rápidamente esparcida debido a su popularidad. Nadie sabía ciencia cierta lo que le estaba pasando. Solamente sabían que no podía despertar. Para mantenerlo hidratado, el curandero le dejaba caer gotas de un preparado que hizo con hierbas y otros líquidos. Cada cierto tiempo remojaba un trapo y le exprimía líquido en la boca. También se lo terminaba remojando en los labios. Según esto, para poder mantener su cuerpo sano y esperar a que diera alguna manifestación de posesión o algo parecido. Los días pasaban y poco a poco el cuerpo del muchacho comenzaba a verse más desmejorado. Por tanto tiempo de estar recostado le habían salido unas llagas en la espalda que sangraban si no hacían algo. Su respiración disminuía cada vez más y su pulso estaba bajando a niveles preocupantes. El curandero y su familia pidieron a la gente del pueblo que no visitara a Jaime hasta que despertara. Que era tal vez el tumulto de la gente lo que hace que no funcionara los remedios del brujo. Nadie sabe realmente qué pasó. Pero un par de días después Jaime despertó. Jaime había abierto los ojos pero no era el mismo. Según mi madre, cuando por fin lo vieron parecía desorientado. No conocía a nadie y poco se movía y era como si estuviera viendo un maniquí. Uno que únicamente movía los ojos de un lado para otro. Si bien no parecía que estaba bien, la buena noticia es que estaba vivo. La esperanza de todos era que poco a poco fuera recuperando su salud y con ello la alegría que lo caracterizaba. Mi madre y sus hermanos visitaban a diario a mi amigo a pesar de que no les hablaba. Ellos iban a contarle sobre las historias que habían ocurrido juntos. Tenían la idea de que pudiera recordarlos y ayudarlo a regresar. Pero algo raro estaba ocurriendo y todos lo notaban. La madre y hermana de Jaime nunca lo dejaban solo cuando tenía visitas. Ellas tenían que estar con él presentes cuando alguien entraba a verlo y platicar con él. Al principio era normal, pero con el paso de los días eso comenzaba a llamar la atención. Todo el tiempo le estaban dando ese mismo preparado a Jaime y casi no le daban comida. Solamente lo llenaban de aquella cosa. Hasta que una noche el pobre muchacho apareció rengueando y al borde de la desnutrición en la puerta de la casa de mi abuelo. «Ayúdame a encontrar a Chincurro», dijo Jaime, visiblemente débil como para caminar por sí solo. Mi abuelo lo hizo pasar y lo sentaron en la mesa del comedor y mi abuela le sirvió una taza de leche caliente y le dio una pieza de pan. Jaime estaba comiendo con desesperación e incluso le dieron de cenar un poco. Dice mi mamá que vieron cómo le regresaba el alma al cuerpo. Era como si su cuerpo floreciera con ese poco de comida. «No sé qué es lo que me dan, pero me mantiene inmóvil», dijo Jaime. «Llevo días queriendo pedir ayuda, pero mi madre y mi hermana no me dejan solo un segundo. No me dejan hablar por miedo que diga la verdad sobre el curandero. Esa noche mis abuelos decidieron esconder a Jaime unos días en lo que se recuperaba. Para eso había que tener la misma rutina de siempre. Mi mamá y mis tíos estarían yendo diario a preguntar por Jaime para no llamar la atención. Mientras tanto, el pobre muchacho estaría recuperándose». Esa misma noche también nos enteramos de lo que había sucedido en el camino de regreso a casa, cuando había caído desmayado por varios días. Según el mismo Jaime, aquel día se había ido temprano a ver a Victoria y en el camino se encontró con una de las muchas noviecitas. Decidió pasar unas horas con ella en el monte y esa pérdida de tiempo hizo que llegara tarde a la casa de su novia. La razón de esa visita era porque su suegro cumplía años y no podía faltar. Jaime llegó y estuvo festejando con la familia de su novia por horas. Hasta que igual que todos los hombres presentes terminó muy borracho y dormido en un sillón. Su suegro era un hombre de ideales férreos y fiel a su estilo. Le dijo a Jaime que no podía quedarse a dormir hasta que no se casara con su hija. Que él solamente podría visitar la casa y acto seguido lo subió a su caballo y lo encaminó de regreso. Borracho y totalmente desorientado, emprendió el camino de regreso a casa. Eran cerca de las 11 de la noche y él sabía que si aceleraba el paso podía llegar rápidamente. Pero el camino estaba en total penumbra y el caballo no estaba acostumbrado a caminar tan de noche por esa zona. Cuando llegó a la parte más alta de este camino, algo llamó su atención. Era una mujer sentada en una piedra. La mujer era hermosa y su figura resaltaba en ese vestido y el cabello que le cubría la mitad de la cara la hacía muy atractiva. Al verla, Jaime hizo que Chincorro se detuviera y comenzó a platicar con la muchacha. ¿Para dónde vas, mujer? Para mi casa. Solo me senté a descansar un rato. Me duelen los pies, pero casi llego. ¿Y no prefieres que te lleve mi caballo? Prefería que me regalaras tu caballo, dijo la mujer riéndose de manera coqueta. Si te dejo el Chincorro, me tendría que quedar a pasar la noche contigo. No voy a caminar hasta mi pueblo hasta ahora por la noche, contestó Jaime sabiendo que tenía posibilidad de convencerla. La mujer aceptó con una sonrisa y le extendió la mano para subirse al caballo. Jaime estaba feliz y tendría un lugar para pasar la noche, además de compañía para no pasar frío. El que se notaba nervioso era su caballo. No paraba de resoplar desde que se detuvieron a platicar con aquella mujer. Jaime, Chincorro y la misteriosa joven emprendieron el camino hacia la casa. En el trayecto él contaba un montón de historias para impresionarla, pero ella solo mostraba una particular fijación por el caballo. Al parecer le había gustado mucho y quería negociar por él. Usando todos sus recursos, intentó convencer a Jaime de que le regalara el animal. Él se negaba, pues ese caballo era como parte de su familia, y en estos pueblos eso vale más que cualquier cosa. La mujer le prometió noches y noches de placer, además de comodidades cada vez que él quisiera visitarla, sin mencionar que le ofreció dinero también como parte del trato. Pero Jaime no aceptaba. «Tú quieres verme llorar, ¿verdad?», le dijo la mujer mientras se aferraba la cintura de Jaime y reposaba su cabeza en la espalda del muchacho. Lloraba tierna y desconsoladamente. Jaime, quien desea conocer bien a las mujeres, no creyó en sus palabras y siguió cabalgando sin voltear atrás. Ella lloraba más y más fuerte conforme avanzaban. Hasta que Jaime, desesperado por aquella escena de niña caprichosa, se detuvo y volteó a ver a la mujer. En ese momento Jaime vio algo diferente. La belleza de la mujer se había esfumado. Su rostro se había transformado en una calavera que le colgaban jirones de piel podrida. No había ojos en las cuencas y el vasto y negro cabello que había visto minutos antes. Ahora solo eran unos cuantos mechones de finos y plateados cabellos. La dentadura de la mujer era horrible. Los pocos dientes que tenían eran como sierras puntiagudas y despedía un olor putrefacto. Cualquier persona que estuviera cerca de ella probablemente tendría náuseas. Obviamente, eso a Jaime le asustó al grado de que bajó del caballo y comenzó a correr de regreso al camino. Iba desesperado y se cayó en un par de ocasiones, pero no se detuvo. Al llegar al camino reaccionó y Chincorro no había corrido detrás de él. Pero el miedo era tal que no se atrevía a regresar. Impulsado por la adrenalina y el miedo, siguió corriendo hasta su casa, donde al llegar cayó completamente exhausto. La culpa y el remordimiento no lo dejaban dormir. Había dejado su fiel Chincorro en manos de quién sabe y quería recuperarlo. Mi abuelo y mis tíos dijeron que lo ayudarían o al menos lo acompañarían hasta el lugar a ver qué había sido de su caballo. Posiblemente habría huido en otra dirección y algún dueño de ranchos lo había recuperado. Ahora lo importante es que te recuperes y ver cómo hacemos para sacarte sin que te vea tu madre, le dijo el abuelo. Un par de días después, Jaime, mi abuelo y mis tíos salieron con rumbo al cerro aquel para comenzar a buscar al caballo. Estuvieron todo el día preguntando en pueblos cercanos y a gente que pasaba por el camino, pero nadie había visto un caballo con esas características. La noche estaba a punto de caer y mi abuelo no quería arriesgarse a ver algo como lo que había visto Jaime. Estaban a punto de volver cuando el relinchido de un caballo los hizo detenerse. En lo alto de ese camino de tierra, los cuatro vieron a una mujer cabalgando un caballo blanco con la trompa negra y la cola moteada. Era idéntico a Chincorro, pero los ojos le brillaban de un color rojo ámbar y resoplaba vapor de una manera excesiva. Jaime se acercó caminando a pesar de que la mujer estaba ahí cabalgando su caballo. Mi abuelo y mis tíos vieron a la mujer bajarse del caballo y permitir que Jaime se despidiera de su amigo. Estuvieron unos segundos abrazados y de pronto tanto la mujer como el caballo desaparecieron como el humo en el viento. Jaime nunca reveló las palabras que le dijo aquella mujer, pero sí dijo que tenía que hacer algo muy importante. A la mañana siguiente fue al pueblo de Victoria, que no la había visitado desde que había caído enfermo. Fue a pedir la mano de aquella muchacha. La vida de Jaime cambió rotundamente y se casó pocas semanas después y se convirtió en un esposo ejemplar. Nunca más lo volvieron a ver conquistando mujeres y de hecho nunca más volvieron a verlo por el pueblo. Solo iba de visita, pero nunca visitaba a su familia. Solo visitaba a algunos conocidos y a mi abuelo. Con el tiempo, tanto mi madre como mis tíos se fueron del pueblo a vivir a otro lado y perdieron contacto con Jaime. Lo último que supieron fue que el pobre hombre había fallecido de un infarto en aquel camino que usaba para ir al pueblo. Su muerte levantó un halo de misterios. La gente del pueblo decía que Jaime había sido envenenado, que tanto su madre como sus suegros le habían provocado todo lo que había experimentado. Querían que se casara con Victoria y dejara de andar de mujeriego. Ambas familias supuestamente querían que Jaime solo tuviera amor por su esposa, y para eso le tenían que quitar todo lo que lo hacía feliz. Aunque eso significara arrebatarle a su mejor amigo y entregarlo a aquella mujer demonio que se aparece en el camino. Esta serie de eventos ocurrieron cuando era pequeña. En aquel tiempo, mi madre me llevaba por las tardes a un parque en el centro de la ciudad. Allí había muchos juegos y columpios en los que me la pasaba mucho tiempo jugando con otros niños. En tanto, ella se ponía a leer sus libros o novelas. Durante esos momentos, hice amistad con niños de mi edad con los que jugaba de todo en aquel parque. Esto ofrecía una infinidad de diversiones para todos los infantes. Era una época muy tranquila y no había ni tanta maldad ni tanto morbo en los menores. Podías andar libremente y bajo la supervisión de todos los adultos que ahí se congregaban. En su mayoría eran los padres o las muchachas que ayudaban en la casa. Como en todos los parques, había un sinnúmero de ambulantes, puestos de comida, golosinas, actividades que complementaban el gusto por ese lugar lleno del olor de algodones de azúcar y palomitas. A determinada hora llegaba el señor de las nieves empujando su carrito, sonando las campanillas. Esa era la señal para que todos los niños corriéramos a comprarle sus deliciosas paletas. Y qué decir de la nieve artesanal, que también era una delicia para los adultos. Poco después, los colores de decenas de globos y pelotas rebotantes aparecían en el lugar. Era el señor de los globos, el cual llevaba un mástil al hombro cargado de estas maravillas que enajenaban a todos los niños. Desde que llegaba al parque sonaba una especie de pequeño silbato con sus labios. Hacía sonidos largos e intermitentes, mientras que con la otra mano rebotaba una colorida pelota por medio de un fino plástico. Al verlo llegar con su colorida presencia, era casi obligatorio ir a comprarle un globo. Además, el señor era bastante amable y muy atento con todos los niños. Los papás no tenían ningún inconveniente en comprarles un pequeño globo cada que lo veíamos. Mi madre de igual forma me daba un billete para que me comprara lo que se me antojara, incluido un globo. Durante mucho tiempo hacíamos lo mismo cada tarde después de la escuela. Mi madre era una persona muy especial y amorosa conmigo. Su máximo entretenimiento era sentarse en la misma banca cada tarde y ponerse a leer un libro. En tanto, yo jugaba mis anchas en aquel fantástico lugar. Lo que más recuerdo de esos momentos era precisamente el sonido de ese artefacto que llevaba entre los labios, siempre haciendo esa llamada inconfundible. De algún modo, este personaje formó parte de mi infancia de una manera muy especial, pero sobre todo la persona que encarnaba el oficio, el cual con el tiempo, después de tener breves conversaciones, lo considerábamos un amigo. Siempre que llegaba con sus colores, me ponía a platicar con él de la escuela y de los juegos con los demás pequeños. Nunca supe realmente dónde vivía el señor. Creo que tampoco supe su nombre. Aunque una vez me comentó que caminaba muchos pasos para poder llegar a ese lugar con sus globos, saliendo desde muy temprano de una colonia que estaba a las faldas del cerro. A veces le iba muy bien y vendía casi todos, pero otras veces solamente vendía lo que le compraban en el parque y eran realmente pocos. Nunca lo vi molesto o agobiado por alguna razón y siempre tenía dibujada una sonrisa en su rostro. Eso me daba mucha confianza hasta el día que sucedió lo trágico. Sucedió una tarde como cualquier otra. La tranquilidad del momento se vio rota por los gritos frenéticos de una mujer que manoteaba y iba corriendo tras unos hombres. Estos llevaban a un menor que quizás habían sustraído en el parque. Los padres, alertados y asustados, corrieron por sus hijos. De igual forma, sentí que mi madre me jalaba del brazo para después abrazarme y correr junto con la estampida de padres. Estos se dirigían al otro lado donde estaban ocurriendo los eventos. En tanto mi madre me traía cargada, pude observar al señor de los globos que en vez de huir de los problemas soltó el palo con globos. Inmediatamente corrió tras los robachicos para ayudar a la madre. La mujer había alcanzado al que traía a su pequeño y se jaloneaba intentando quitárselo de los brazos. Cuando llegó el clubero en su ayuda, se lió golpes con el hombre. Pero uno de sus compinches le soltó un fuerte golpe en la cabeza con una piedra, dejándolo inconsciente y sangrando en el piso. En ese momento, al ver la gravedad de la situación, el ropo frustrado del menor, los robachicos corrieron dejando a la madre llorando y gritando abrazando al pequeño. En tanto, otras personas llegaron alertadas para apoyar a la madre y al hombre herido. Nosotras estábamos observando toda la escena del otro lado de la calle. Estábamos muy asustadas, por lo que mi madre le marcó a mi padre a su oficina de un teléfono público. Quedaron de esperarse ahí mismo. Vimos llegar policías, una ambulancia y muchas personas se congregaron en este sitio. En cuanto mi padre llegaba por nosotras, pude darme cuenta que la ambulancia levantaba el cuerpo del hombre. Había fallecido en el lugar, víctima del golpe que le dieron. Lo único que recuerdo es que lo trasladaron en una camilla y su cuerpo estaba cubierto con una sábana ensangrentada. Esa fue la última vez que fuimos a ese parque y la última vez que vi a mi amigo. O al menos con vida. Luego de ese penoso momento cambiaron muchas cosas. No volvimos a salir a ese parque durante un buen tiempo. De hecho, no volvimos a salir a ningún lado. Siempre nos quedábamos en casa. Mi única distracción era jugar con mis muñecas y observar a través de la ventana a la gente y los carros pasar. En tanto, mi madre se acostaba en su recámara con sus libros o sus novelas. El fallecimiento del globero significó para mí una pérdida muy triste, aunque no entendía muy bien el porqué. Pero me afectó durante muchos años la situación de riesgo como la que estuvimos envueltas. Como niña no alcanzaba a comprender muchas cosas. La ausencia de mi amigo fue la cosa que más marcó mi infancia. Por alguna razón me provocaba tanta tristeza pensar en ese señor y la familia que dejaba. Alguna vez me dijo que tenía una niña de mi edad y una esposa y eso me angustiaba aún más. En mi inocencia y a mi corta edad a veces me ponía a rezar antes de acostarme. Pedía por el alma del señor que pudiera descansar en paz y que toda su familia estuviera bien. Toda esa situación tomó un sentido macabro, algo incomprensible para mí. Luego de semanas de este trágico evento sucedió algo muy extraño. Por las noches antes de acostarme me levantaba en la madrugada para ir al baño o simplemente se me iba el sueño. A veces al no poder dormir me ponía a jugar o acomodar las muñecas para peinarlas o cambiarles el vestido. Me amanecí así y otras tantas veces solamente duraba unos minutos haciendo algo para después volver a dormirme. En una de esas tantas veces que se me fue el sueño, estuve un buen rato jugando con una casita de miniatura que me había comprado mi papá. Recuerdo que eran las 3:35 de la madrugada. Todo estaba en silencio y a lo lejos solamente podía escuchar el silbato del velador que andaba en su bicicleta en la calle. Pero fuera de eso era la oscuridad y la ausencia de ruido que era común a esas horas. En tanto esperaba que el sueño volviera a mí, estaba concentrada en mis juguetes. Cuando de pronto escuché un sonido extraño provenir de la sala. Era un sonido peculiar de algo que rebotaba. Era una pelota. Una y otra vez el sonido de esa pelota rebotaba y me pareció extraño e improbable. No teníamos mascotas y yo no jugaba con pelotas. De hecho, no tenía una siquiera. Salí sigilosamente de mi habitación para asomarme y todo estaba en total oscuridad. Me fui encendiendo las luces y antes de encender la última que iluminaba la estancia y la sala dejé de escuchar aquel ruido al prender la luz. Todo estaba en aparente orden. Me quedé con algo de inquietud y casi regresaba para irme a acostar cuando sorpresivamente escuché un ruido conocido. Provenía de la solitaria calle. era el silbato del globero. Se me hizo algo imposible, pero claramente escuché como si estuvieran silbando con ese peculiar pitido, anunciando su llegada para vender sus globos en el parque. Mi inocencia y mis deseos de ver a mi amigo no me produjeron terror. Más bien curiosidad y sin pensar en la hora o la situación, que era demasiado extraña como para pensar que era cierta. Me fui acercando al ventanal para intentar verlo pasar en la calle con su colorido malte repleto de globos. Al principio no vi nada, pero el pitido hacía eco en la calle. Así que motivada por esa curiosidad, busqué la manera de abrir la puerta. No encontré realmente la llave de la puerta principal, pero recordé que en la cocina mi mamá siempre dejaba pegada la llave en la puerta, por lo que corrí imprudentemente y salí al patio. Recorrí el angosto pasillo que hay entre nuestra casa y la barda hasta llegar a la parte de enfrente. Todo estaba en silencio y no había ni un alma en la calle. No podía ver que estuviera alguien por ningún lado. Casi iba a rendirme de buscar cuando me di cuenta de la temeridad que estaba haciendo. Era una niña y estaba sola en una calle oscura. Ahí sí me dio miedo, pero antes de volver a casa escuché fuertemente el silbido. Esta vez pude ver a lo lejos la silueta del globero entre la oscuridad de la calle. Vi con claridad su silueta. Aunque no vi los brillantes colores de sus globos cargados al hombro y tampoco todo aquello que llevaba siempre en su mano en forma de coloridas pelotas. Nuevamente mi inocencia y una imprudencia de no medir el peligro me hizo cruzar la calle y caminar descansa donde estaba la sombra, llamándole al señor, pero mientras más me acercaba aquella sombra se hacía un poco más lejana. Me di cuenta del cansancio y que había recorrido varias cuadras sintiendo pánico porque no reconocía mi casa. Aunque mi inteligencia sabía que no había dado la vuelta a ningún lado, por lo que solamente debía regresar sobre mis pasos y nuevamente escuché el silbido. Esta vez no le hice caso y me regresé rápidamente entre las calles solitarias oscuras. Al ver mi casa y las puertas abiertas del portón, pensé en que mis papás me iban a castigar severamente si se daban cuenta. De tal suerte que cerré todo y regresé por la puerta de la cocina, que también cerré. Una vez en mi cuarto me quedé pensando durante mucho tiempo qué era lo que había escuchado y visto, aunque no podía entender de qué manera el señor estaba ahí caminando en la calle. Yo lo había visto morir hace tiempo. Ese fue el primer encuentro con lo extraño y conforme pasó el tiempo lo fui olvidando, pero nuevamente reapareció en mi vida. Ya estaba en la preparatoria cuando lo vi de nuevo. Mis padres se habían separado y a pesar de no vivir juntos, mi padre frecuentaba la casa. Mi madre había entrado a trabajar en un despacho de abogados. En ese lugar se encargaba de manejar casos de abuso, así como también hacía trabajo social en colonias de escasos recursos. A veces después de salir de la escuela la acompañaba y ya no me era grato hacerlo. Me veía en muchas situaciones horribles de personas que habían tocado fondo, y otras estaban sumergidas en la desesperanza y la más terrible pobreza. Una de esas veces en que me fui con ella, nos metimos en la colonia marginada que está en los límites de la ciudad. En tanto hacía su labor hablando con la gente, me quedé en el auto. Estaba concentrada en la música de mis audífonos para no ver ni pensar en todo lo que me estaba rodeando. Me recliné en el asiento y en un instante, entre los acordes musicales, percibí un sonido familiar que hacía mucho no escuchaba. Era el silbato de un globero. Me puse en alerta buscando el origen del sonido, mirando alrededor entre las sucias calles de las derruidas casas. De pronto, de entre toda aquella pobredumbre grisácea, surgieron los alegres colores de globos y pelotas. Estos rebotaban en las manos con un fino látigo, pero además había un juguete luminoso que portaba en el cuello. Mi mente viajó al pasado y a la nostalgia de recordar una parte feliz de mi infancia y a la vez la más triste y trágica. Decenas de recuerdos olvidados se instalaron en mí al mirar a aquel señor con los globos, caminando a paso lento con su mástil al hombro llevando los globos. Cuando volteó para atender a unos niños supe que no era mi amigo. Después solo lo vi desaparecer entre las calles que se dirigían al centro de la ciudad. Ya era tarde, por lo que pensé que iría por un parque en la cual la noche cobraba vida. Me quedó la sensación de agobio al recordar a mi viejo amigo y cómo había acabado por defender a una niña desconocida. En eso estaba pensando cuando bajé del vehículo y mi madre ya venía. Llegó frustrada porque el caso que atendía era demasiado agobiante. El hombre al que había ido a buscar tenía una denuncia por violencia doméstica infantil. De tal suerte que había ido a entregarle un citatorio y al no encontrarlo por enésima ocasión decidió esperarlo hasta que llegara. Esa era su última dirección conocida. Estuvimos esperando mucho tiempo y sentí algo de incomodidad porque teníamos conversaciones que hacía mucho no teníamos. Al anochecer, ese lugar se transformó en un sitio verdaderamente horroroso. Estaba carente de luz con personas que iban y venían observándonos con malicia. Lo peor eran los alcohólicos que se detenían a pedirnos dinero. Yo le suplicaba a mi madre que nos fuéramos de ese sitio, pero no me hizo caso. Fue hasta que llegó una mujer de avanzada edad y entró en la casucha que habíamos ido a visitar. Mi mamá de inmediato se bajó del vehículo y al hacerlo sentí pánico que me dejara sola. No sé, pero imaginé que ya no la volvería a ver. Estuvo un buen momento hablando con la señora, luego de darle unas indicaciones volvió al vehículo para ir unas calles más adelante. Nos metimos en una calle montada donde había una antigua vecindad que se veía en total oscuridad. Eso sí me dio bastante miedo. La señora le comentó que el hombre que buscaba vivía ahí desde hacía mucho. Al llegar y ver desaparecer a mi madre en el oscuro pasillo central que conducía a la cuartería me produjo ansiedad y temor. El tiempo se me hizo eterno al esperarla y miraba a todos lados. No se veía nada y a lo lejos las luces de los postes se iluminaban apenas. En una esquina pude notar un grupo de personas tomando o oliendo algo entre sus manos. Tan solo me hundí en el asiento y me dispuse a escuchar mi música sin llamar la atención. Las cosas se pusieron algo tensas porque una jauría de perros callejeros comenzaron a ladrar y pelear entre ellos, haciendo todavía más irreal el momento. El horror se apoderó de mí cuando vi salir de aquella vecindad un hombre con un rostro inyectado de locura y ojos saltones. Miraba para todos lados como intentando escapar. Lo peor de todo fue que entre sus manos llevaba la bolsa de mi mamá. Eso me puso en alerta. Bajé del coche para gritarle y buscarla, pero el hombre corrió hacia uno de los solares baldíos donde se perdió de mi vista. De inmediato me metí a la vecindad con todo y miedo y lo único que pensaba era mi madre. El sitio era horrible y era un laberinto interminable de pasillos y cuartuchos donde se asomaban algunas personas. Pero solamente me miraban con recelo sin decirme nada y algunas solamente cerraron sus ventanas, dejándome en medio de todo ese lugar y gritando por mi madre. Estaba verdaderamente asustada. En eso volví a escuchar el silbato y me puse en alerta. El ruido hacía eco en algún lugar dentro de aquella vecindad y por un momento quise pensar que era una señal que me guiaba a mi madre. Por eso decidí caminar hacia donde podía escuchar ese ruido que se hacía más intenso conforme avanzaba. Casi a tientas me fui metiendo en la oscuridad de esos sucios pasillos. Había un olor a humedad y miseria humana y a veces podía ver algunos destellos de luces colarse por las puertas. Pero no me atreví a tocar para pedir ayuda. Tan solo miraba al frente escuchando los sonidos del silbato. Esperaba que de un momento a otro encontrara a mi madre tirada en el piso. Llegué a un patio enorme donde había más departamentos, pero todos se veían abandonados, sin puertas ni ventanas, a excepción uno que estaba en una planta alta. Tenía una maltrecha puerta hecha de tarimas, el instinto así como el sonido del silbato me hicieron subir rápidamente por unas escaleras en ruinas. Por breves instantes miré de frente la sombra de una persona y el sonido del silbato que me indicaba que hasta ahí había llegado. Pero no había nada y solamente oscuridad. Me entró una desesperación y me di media vuelta para seguir buscando a mi madre. Ahí fue cuando escuché una voz que pedía ayuda. Era una voz femenina que provenía de aquel cuarto con la puerta de tarimas y corrí para mirar quién era. Al ver que salió una mano por la rendija me asusté y casi me voy de espaldas. Al mirar mejor y escuchar me di cuenta que era una mujer con un mal aspecto que pedía ayuda. Me suplicaba que la sacara de ahí antes de que llegara su padrastro. Quise por un momento huir y no ayudarle, pero de inmediato me llegó el sonido del silbato, así como la imagen angustiada del globero en mi cabeza. Así que decidida rompí el portacandado que tenía en la puerta y quité una cadena para que la joven saliera de aquel hogar. Dentro todo estaba horrible y apestaba. Basura, ropas sucias, en general deplorables condiciones en las que vivía aquella joven y su padrastro, el cual la mantenía encerrada todo el tiempo. Al ver la libertad, salió huyendo del lugar, no sin antes pedirme que la siguiera y que no era seguro estar allí, que su padrastro llegaría borracho de un momento para otro. Casi me olvidaba de mi madre y le pedí ayuda a la joven. Al saber mi situación, me hizo seguir al otro patio. Caminamos por lo que había sido un área verde hasta que llegamos a un lugar detrás de aquella vecindad. Allí estaba mi madre tirada inconsciente. Con la ayuda de la joven la levanté en tanto le gritaba para que despertara. Tenía una herida sangrante en la cabeza y la conduje al auto para salir de allí. Cuando llegamos la joven quiso retirarse pero le dije que se quedara, que la podíamos ayudar y que no deseaba estar sola. Como pude salir de ese horrible lugar manejando hasta una avenida donde vimos a unos policías que nos ayudaron. Lo siguiente fue trasladar a mi madre al hospital y a la joven de igual forma que nos había acompañado para ser revisada. Ella se quedó conmigo todo el tiempo en tanto curaban a mi madre de su herida. El hombre que la asaltó le dio un golpe en la nuca tirándola en el piso para robarle la bolsa. No recordaba más de lo que había ocurrido. Hubo un momento en el que salimos del nosocomio y conversamos. Ahí fue que me comentó una increíble historia. Había estado viviendo con su padrastro desde que su madre había morido de cirrosis, pero el hombre la mantenía encerrada, abusando de ella todo el tiempo. Vivían en condiciones de miseria, mudándose a esa vecindad cuando les quitaron la casa donde vivió con sus padres. Su padre había fallecido años antes, dejándola al cuidado de su madre. Ella, al no poder salir adelante sola, se juntó y se casó después con un hombre que la comenzó a maltratar, orillándola al vicio. Finalmente falleció y se quedó ella sola. Ahí tuvo que soportar años de abuso, aunque mencionaba que siempre tenía presente a sus padres, pero sobre todo a su papá. Ella lo podía escuchar que estaba cerca de ella cuando tenía malos momentos. También me dijo algo que me dejó helada. Muchas veces quise irme por la vía fácil, pero escuchaba a mi padre. No me hablaba, sino más bien escuchaba su silbato sereno en la vecindad. Él salía a vender globos al parque cuando vivió y murió por defender a una niña desarrobada. Pero irónicamente el destino me dejó sola a mí. Lo culpé por esa situación, aunque después lo perdoné y quizás pudo descansar en paz. Cuando te vi por la ventana supe que me ibas a ayudar porque escuché sin cesar su silbato, así como ese ruido de pelota rebotar en sus manos como lo recordaba. No estoy loca, no me juzgues por favor. Tan solo me le quedé viendo y la abracé fuertemente sin decirle realmente nada. Supe la razón por la cual había escuchado al globero. Cuando era niña fue a despedirse de mí y ahora me condujo a ayudarle a la hija que había dejado en orfandad. Por increíble que parezca, después de que mi madre despertó, mencionó que el padrastro de la joven era quien tenía la denuncia por abuso. Actualmente se encuentra prófugo. Pero lo más importante era que habíamos rescatado a la hija del señor. Aunque en estos días, cuando pienso en todos estos eventos, me resultan verdaderamente increíbles e imposibles. Pero la realidad es que a veces las ánimas no descansan en paz hasta que ven cumplido aquello que dejaron pendiente en la vida. Yo en mi caso seguiré recordando por siempre a mi amigo el globero. Siempre imaginé cómo contaría esta historia. Con qué palabras, con qué frase iba a poder describir el horror que sentí y experimenté ante una situación sobrenatural. Algo para lo que no tienes explicación. Algo que te cambie para siempre de las peores maneras posibles. Tu mente intenta encontrar una respuesta ante lo desconocido, pero no hallas alguna. Tan solo te sumerges en una sensación horrible de impotencia y temor que te invade. Te empequeñeces ante una horrible verdad. En realidad hay algo allá afuera. Algo oculto entre la oscuridad acechando todos tus movimientos, tus emociones y pensamientos para usarlos en contra tuya. Usas el temor para alimentarse, para no desaparecer del plano en donde los vivos caminamos. Esta historia comienza con la buena noticia de haber sido contratado para lo que sería mi primer trabajo en una compañía de tecnologías. Su centro de trabajo estaba en la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, en China. Luego de estudiar una carrera de marketing global, pude encontrar un empleo. Al principio fue emocionante y gratificante poder empezar. Al llegar a la empresa estaba en un recién inaugurado edificio moderno. Tenía todas las prestaciones para los negocios y la compañía tenía más de la mitad de las oficinas para operar. Los últimos pisos estaban en construcción aún y estaban rentados para otra compañía que iniciaría apenas terminar en la segunda fase. Luego de cruzar el lobby de cristal y mármol para tomar un moderno elevador de acero y espejos, realmente me sentía muy motivado de iniciar mi nueva vida laboral. Cuando llegué al piso donde comenzaría vi con algo de pesadumbre el área. Era como las películas con mini cubículos de color gris para cada uno de los empleados. Cada uno de nosotros tenía una tarea específica. Había mucho barullo porque al fondo había un área de servicio al cliente. Yo estaría en otra área donde el trabajo era principalmente administrativo. Así que también me tocaría un cubículo gris con una pequeña y claustrofóbica área para desempeñarme. Los primeros días me enfoqué en conocer bien mi actividad y conforme me integraba a mi nueva vida laboral conocí a muchas personas y compañeros. Aunque eso sí, no llevaba una relación de amistad con ninguno. Todos los días era la misma rutina. Llegar, anotarse, subir por ese elevador a mi cubículo y comenzar las labores hasta el anochecer. Mi departamento era de los pocos que se quedaban hasta después de la jornada laboral. En realidad trabajábamos entre 12 y 14 horas para poder sacar adelante proyectos de la empresa. A veces se quedaban otras áreas. Cuando las luces del edificio se apagaban, únicamente quedaban encendidas las de los cubículos. Ahí algunos compañeros trabajamos hasta que terminábamos. En otras ocasiones se quedaban durante toda la noche y parte de la madrugada, teniendo que avisar a la gente de seguridad para que estuvieran enterados. Muchas de esas noches en las que tuve que quedarme, el cansancio y la tensión de querer terminar rápido me hacía quedarme dormido frente a la computadora. Esto pasaba por algunos segundos, por lo que era común que me levantara a servirme café o algo helado para poder despertarme. Hasta ahí era mi única rutina de trabajo. Las cosas extrañas comenzaron a pasar casi sin darme cuenta. Las primeras de estas fue en el elevador. Durante varias noches notaba que las puertas de acero se abrían solas. Era como si alguien llegara al piso, pero al voltear no había nadie dentro. Otras veces únicamente veía cómo los LEDs que indican el piso donde el tazo se dirige se movían entre los pisos. Muchas veces se detenía en el penúltimo piso del edificio. Fueron varias veces que noté esto después del horario de la medianoche. Pensando que era un desperfecto, lo reporté al área de mantenimiento para que revisaran el elevador. Pero no encontraron realmente nada. Hubo un momento en que esos detalles se me hicieron habituales, hasta una noche que pasaban de las 11:30. El elevador comenzó a moverse de arriba hacia abajo, indicando los LEDs que se movían aleatoriamente hasta que se detuvo en el piso de mi área. Después de un rato, las puertas se abrieron y la luz del interior estaba parpadeando. Lo estaba haciendo de una manera extraña y así se quedó un buen rato con las puertas abiertas. Acostumbrado a esta situación, no le tomé tanta importancia. Pero las puertas estaban abriendo y cerrando como si fuera un juego raro. Fueron varias ocasiones en que lo hizo y harto de esa situación me levanté de mi cubículo. Quise ver qué estaba sucediendo. Quizás darle alguna solución a todo esto. Al caminar por el pasillo alfombrado me detuve a ver que alguien estaba asomándose detrás de la puerta del ascensor. Solamente pude ver la mitad de su rostro y uno de sus ojos blancos. Era extraño porque de primera impresión parecía que ese ojo no tenía párpado. Después pensé que era algún empleado ocultándose para hacerme algún tipo de broma. Instintivamente lo primero que hice fue preguntarle quién estaba allí. Dije algún nombre solo por decirlo, pensando que era algún compañero, y me acerqué lentamente a revisar el interior del elevador. Este se encontraba vacío. Nunca fui una persona creyente en fantasmas o los aparecidos. Siempre fui demasiado racional, diría yo. Pensé que era únicamente el cansancio. Tenía muchos días sin poder dormir bien y qué decir de la comida. A veces no comía y ese día lo único que tenía en el estómago era un vaso de café y unas galletas. Pensé que el hambre y el mal pasar me estaba haciendo imaginar cosas. Decidí parar por esa noche y retirarme a mi casa. Apagué mi computadora y antes de entrar en el elevador, las puertas se abrieron sin tocar siquiera el botón. Entré con desconfianza porque imaginaba que quizás de un momento para otro se iba a descomponer y quedaría atrapado. Pero era tanta la urgencia de irme y no quise bajar por las escaleras. Estaba cansado y con todo y duda decidí tomar el ascensor. Lo único que recuerdo esa noche es que al cerrarse las puertas sentí algo extraño en el interior. No sé cómo explicarlo realmente. Fue como experimentar una sensación de frío y ansiedad. Un temor al estar encerrado en ese espacio tan pequeño, sofocado entre otras cosas que le atribuía al cansancio. Sentí algo de desorientación y pensé que estaba descendiendo, pero al abrirse la puerta me di cuenta que estaba en un piso sin terminar. No había paredes o ventanas, solamente las columnas de apoyo y un sinnúmero de cosas como herramientas y máquinas. Eso fue realmente extraño. El viento cálido me pegó en el rostro mientras veía la oscuridad y las luces de la ciudad que se erigían en el horizonte. Volví a pulsar el botón para ir a la planta baja y esta vez llegué sin mayores problemas. Hacía un seco calor sofocante en ese lugar y mi auto era el único que estaba estacionado al fondo. Ahí los empleados comunes como yo debían dejar sus vehículos. Al andar por el largo estacionamiento no pude dejar de sentir una sensación extraña de ser asediado por alguien. El hambre, quizá los nervios, hacían imaginarme que alguien venía atrás de mí. Escuchaba el ruido de mis zapatos y el eco que hacían. Pero entre ese sonido y mi respiración podía escuchar otros pasos además de los míos siguiéndome. Siempre que estás en una situación como esa, lo primero que haces es voltear y mirar para ver quién te está siguiendo. Pero por alguna extraña razón el instinto me impedía hacerlo. Sentía que no debía voltear. Empecé a caminar un poco más deprisa, diciendo que las tenues luces que iluminaban el estacionamiento no se apagaran. Casi llegaba a mi auto cuando la sensación de ser perseguido comenzó a hacerse más evidente. No sé si fue la tensión del momento, pero estaba mirando como si algo se estuviera asomando entre los pilares ocultos entre la oscuridad. Esa idea me hizo correr con todas mis fuerzas hacia el auto. El pitido del auto al abrir hizo eco en el lugar, así que rápidamente abrí la puerta y encendí el vehículo. Luego le di marcha sin mirar más que la salida. La ventaja de ser un empleado común es que los vehículos estaban más cerca de la salida, así que no tardé demasiado en salir. Fui a buscar algo de cenar y después a mi casa para el día siguiente regresar nuevamente al trabajo. Al sonar la alarma en mi reloj eran las 5 de la madrugada. Me desperté de inmediato y hice mi rutina para prepararme e irme a trabajar. Durante el trayecto estuve atorado en el tráfico un buen rato recordando las cosas que tenía que hacer. Entre esos pensamientos surgió la idea de lo que había pasado horas antes en el estacionamiento y en el elevador. Aunque eran hechos aislados, de alguna forma intenté relacionarlos. No sabía de qué manera o por qué sentía todo esto. Quizás únicamente era producto del estrés. Estaba afectando el trabajo de muchas maneras. No era lo que realmente deseaba del empleo que soñaba. Pero ya estaba allí y tenía que pagar renta, comer, el auto, entre otras cosas. Por esto mismo estaba pensando en actualizar mi currículum. No tenía ni 6 meses en el sitio. Supongo que así sería la vida de un empleado con un futuro no muy prometedor en aquella empresa. Solo era un empleado más en el mar interminable de cubículos laborales. Al llegar me topé con la sorpresa que habían policías y muchos movimientos de patrullas y ambulancias. Todo el edificio estaba acordonado y el estacionamiento cerrado. Tuve que encontrar algún lugar donde estacionarme a varias cuadras de allí. Con el tiempo encima llegué casi corriendo al lobby donde había varios compañeros. Algunos siendo cuestionados por oficiales de policía, la mayoría estaba esperando que los dejaran pasar. De inmediato me acerqué a mi jefe para preguntar qué era lo que estaba pasando. Entonces uno de los policías se acercó a mí y su primera pregunta fue si yo había sido el último en salir del edificio. A lo que yo respondí que sí. Comenzaron a hablar conmigo de una manera muy seria, en tanto uno me hacía preguntas, otro policía me observaba atentamente. Luego de las habituales preguntas de qué fue lo que hice cuando salí, dónde vivía y qué hacía en el trabajo, entre otras cosas. Aún no me terminaban de informar qué era lo que había ocurrido. Fue el momento de meterme en unas oficinas donde hacían entrevistas de trabajo, que uno de los policías me comentó que había sido reportada una persona muerta en el estacionamiento. Al parecer, un trabajador de mantenimiento que realizaba actividad eléctrica aparentemente fue ultimado. Su cuerpo estaba en un cuarto de máquinas del ascensor. No me había dado cuenta de esa situación y tampoco les comenté lo que había escuchado al salir. Pero ciertamente era una persona que estaba revisando el elevador. Todos los cabos comenzaron a atarse, dándome la idea de que todos los desperfectos que estaban ocurriendo en ese momento eran producto del trabajador de mantenimiento. Lo más extraño fue su muerte. El lugar donde fue hallado estaba cerrado por dentro y descubrieron sus compañeros. Cuando el policía me presentó las fotos del hombre para ver mi reacción, me llevé las manos al rostro. Pude ver su cuerpo y tenía un rictus horrible en el rostro. Era como si algo lo hubiera espantado hasta morirse. Padecía del corazón y el cuerpo estaba engarrotado y el rostro deformado por una mueca de horror. Como si eso no fuera verdaderamente inquietante, le habían sacado los ojos y se los llevaron. No quise ver más y la policía decidió dejarme ir por el momento. Luego de las pesquisas continuamos con otras labores y ya me esperaba el trabajo en el cubículo. Durante todo ese día estuve sacando muchos pendientes. Además pensaba en el hombre de mantenimiento y su horrible muerte. Sabía que esas imágenes no me las iba a sacar por un buen tiempo de mi mente. Nuevamente llegó la tarde y mi hora de salida. Miraba a varios compañeros irse mientras yo me quedaría porque tenía varios pendientes. No me preocupaba demasiado porque no tenía quien me esperaba en el departamento. No tenía mascotas, una novia o una vida. Así que el trabajo era lo único que realmente tenía en ese momento. Poco a poco comenzó a anochecer y había un ambiente de tensión bastante extraño. No solamente por el hecho del crimen, sino una especie de nerviosismo. Una que estuve experimentando durante todo el día. Y que se hizo más presente al mirar nuevamente cómo el maldito elevador abría sus puertas sin que nadie estuviera dentro. Solamente permanecí allí con una luz que a veces parpadeaba y que no hacía nada más. Estaba cansado de la situación por lo que no le puse demasiada importancia. Luego de unos minutos las puertas se cerraban y aparentemente el elevador subía al penúltimo piso. Luego volví a bajar. Los números LED parpadeaban sin cesar y eso fue algo realmente extraño. Algo que no había visto y experimentado antes. Pasaban las 9:30 de la noche cuando el personal de seguridad hizo un rondín por todo el edificio. También me avisaron que tenía la orden de cerrarlo. A las 10 p.m. nadie más podía quedarse después de esa hora como habitualmente sucedía. Comencé a prepararme para ir recordando que había dejado mi auto a varias cuadras del edificio. El lobby estaba cerrado así que tendría que salir por el área de estacionamiento. Como siempre era el último en salir. Luego de guardar todo me dirigí al elevador. Nuevamente antes de pulsar el botón las puertas se abrieron. Esa situación realmente me estaba molestando. No tenía ninguna explicación lógica y no quería ir a buscarla en ese momento. Todos mis sentidos y nervios estaban pidiendo descanso a gritos. Por lo que únicamente me metí y pulsé el botón de planta baja. Nuevamente sentí esa extraña sensación de vértigo cuando bajaba y los dedos me indicaban que así era. Pero al abrirse la puerta misteriosamente estaba en el penúltimo piso. Solo escuchaba los murmullos de los autos pasar por las avenidas. De ahí alguna que otra luz de la ciudad al fondo. Decidí salir del elevador y darme una vuelta por el área sin terminar. Algo de lo cual me terminaría arrepintiendo. El lugar estaba rodeado de herramientas y materiales de construcción. No había ventanas y me acerqué un poco para mirar la ciudad desde arriba. Se podía ver perfectamente a las luces de la ciudad. Era de cierto modo relajante y el viento que soplaba en ese sitio lo era todavía más. Estaba sumergido en ese efecto hipnótico relajante. De pronto escuché que el elevador se cerraba e iniciaba su marcha hacia la planta baja. Corrí de inmediato para tratar de detenerlo, pero me fue imposible. Caminé hasta la puerta de escaleras de emergencia con pesadumbre y vi que estaba asegurada con un enorme candado. Había andamios y un elevador de servicio que usaban los trabajadores, pero de ningún modo iba a utilizar esa canastilla. No me quedó más de otra que insistir a apretar el botón del elevador con mucho coraje, viendo que los números del indicador no avanzaban hacia el piso donde estaba. Se había quedado en la planta baja por un largo rato. Empecé a sentir un poco de incomodidad y pensaba que solo tenía que esperar. Al recordar que tenía hasta las 10 para salir del lugar, la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Sentí un alivio enorme cuando vi que los indicadores del piso comenzaban a avanzar hacia donde estaba. En ese momento que veía los números y lo lento que subía, escuché atrás de mí un susurro que me erizó la piel. Al voltear instintivamente vi que detrás de mí, de un pilar de apoyo, estaba un rostro mirándome con detenimiento. Fueron breves instantes en que vi aquella cara. Solo veía un par de brillantes ojos sin párpados. No había nariz o labios, cabello o orejas que me indicaran quién era la persona que estaba allí. Estaba agazapada, observándome fijamente con el blancuzo de aquellos globos oculares que emanaban locura. No quise ver nuevamente y el nervio me hizo concentrarme en los LEDs del elevador. Escuchaba el susurro de aquella cosa que estaba allí. El nerviosismo que tenía en un principio comenzó a transformarse en miedo. No sabía qué y tampoco sabía qué era lo que estaba allí. Dándome valor, imaginando que solamente era mi imaginación y mis nervios, volteé solamente para darme cuenta que no había nadie. Respiré un poco aliviado y en ese momento las puertas del elevador se abrieron. De inmediato entré casi con los ojos cerrados y pulsé rápidamente el botón de planta baja. Deseaba con el alma que iniciara pronto su marcha, que no se equivocara de piso. Pero intempestivamente se apagaron las luces, quedando únicamente una pequeña luz roja de emergencia al frente. Nunca fui claustrofóbico, pero dada la situación y los eventos que estaba enfrentando, me hizo sentir un pánico y terror tremendo al estar encerrado en ese lugar. Pulsé el botón de alarma y parecía no funcionar. Gobernado por el terror, me hizo hacia atrás, pegándome a la pared de espejo con el corazón saliéndose del pecho. La falta de aire me estaba agobiando. Podía ver el reflejo de mi miedo en los cristales que rodeaban el elevador. En ese momento, y para aumentar más la tensión, pude darme cuenta que no estaba solo. El reflejo detrás reveló que había una persona viéndome con ese par de ojos que había visto momentos antes. La luz roja reflejaba su negra silueta. Lo más siniestro de todo es que estaba recargado completamente en ese espejo pared. El que alguien estuviera detrás era imposible. Aquel reflejo me indicaba que aquella cosa estaba dentro del espejo y me estaba observando. En ese instante lancé un grito de horror y comencé a pegarle a la puerta del elevador para que continuara su marcha. Apreté todos los botones pidiendo ayuda para que alguien llegara. No sé si fue el deseo al salir de ese lugar que las puertas del elevador se abrieron. Corrí de inmediato entre una sala oscura hasta la puerta de las escaleras de emergencia. Empecé a descender corriendo y al hacerlo entre el eco de mis pasos pude escuchar nuevamente que algo venía atrás de mí o subiendo. No lo sabía y corrí con el alma hasta llegar a la planta baja. Luego salí al área del estacionamiento y todo estaba oscuro. Las luces estaban apagadas, haciendo de aquello una interminable oscuridad. No se veía dónde finalizaba y dónde empezaba algo. Solamente las tenues luces de emergencia que estaban en la pared iluminaban un poco. Fuera de eso era como si estuviera en el infierno. Primero pensé que ya habían cerrado todo y el estar en medio de la oscuridad hace que te desorientes. Como no sabía qué había enfrente de mí, corrí hacia las únicas luces que habían encendidas. Me fui recargado sobre la pared sin despegarme, apoyándome con una mano y caminando hacia el fondo del estacionamiento. Ahí se suponía que estaba la salida. Entonces escuché los susurros detrás, además del sonido de mi agitada respiración en esa oscuridad. Pude escuchar los ruidos de unas voces que me hablaron por lo bajo. No parecían decir algo concreto y simplemente hablaban. Se manifestaban entre risillas, era como si estuvieran riéndose de mí y del terror que me estaba provocando toda la situación. Casi al punto de la locura, caminé más rápidamente y cuando llegué al final apareció ante mí aquella extraña presencia que durante todo el tiempo me estuvo acosando. Sus ojos brillaban en aquella oscuridad y era como si estuvieran suspendidos en el aire. Sin poder entender aquello, escuché un murmullo provenir de eso. Lo escuché pronunciar mi nombre. Mi mente y mis piernas comenzaron a temblar y el aliento me faltaba. Corrí en todo estado de terror hasta que llegué a la salida. Ahí pude ver con alivio que se veían las luces de la calle. Al fondo, la luz de emergencia de la caseta del vigilante. Dirigiéndome a esta, llegué casi arrastrándome y cuando el vigilante me vio me preguntó si todo estaba bien. Me comentó que se había ido la luz en varios bloques dejando todo a oscuras. Corrí por toda la calle hasta llegar a mi coche y mi corazón latió fuertemente. Estaba pálido mientras me dirigí a mi casa, no quería de algún modo mirar por el retrovisor o voltear. Tenía su extraña sensación de que algo estuviera detrás de mí. Cuando llegué al departamento estuve completamente intranquilo. Encendí todas las luces y no quería quedarme a oscuras. Pensaba que si estaba en ausencia de luz iban a aparecer aquellos ojos. No lo sabía realmente y tampoco entendía por qué pensaba en aquella cosa. No había razón por la cual me hubiera seguido a mi casa. Estaba cansado, harto y temeroso de todo lo que pasé. Así que estaba determinado a renunciar al día siguiente de ese trabajo para no estar en ese maldito edificio. Al tranquilizarme un poco me acosté apagando las luces y no quise pensar en nada más. Al cerrar mis ojos escuché que alguien estaba diciendo mi nombre. Abrí mis ojos solo para darme cuenta que frente a mi cama estaba aquello con ese par de ojos extraños observándome. Me hundí en el terror y era como si mi cama se abriera debajo de mí y me fuera tragando lentamente. Lancé un gemido de terror en tanto extendí mi mano hasta una lámpara para encenderla. Al hacerlo inmediatamente aquellos ojos se fueron. Esa sensación de miedo me hizo salir de mi departamento. Me fui a quedar con una tía que vivía en la ciudad, la cual no veía muy a menudo. Al día siguiente me fui a firmar la renuncia y hablé con el jefe. Antes de retirarme de su oficina me hizo una pregunta que me descolocó. ¿Te vas por las entidades o los fantasmas? Preguntó con firmeza. Les ha pasado a varios aquí. Las hemos visto y aunque es un secreto a voces nadie quiere hablar realmente de eso. Solo te pido que no comentes nada. No queremos mala publicidad, tú sabes. Me quedé sin habla pensando en que en realidad a la empresa no le importaba nada. Ni la vida de los empleados, ni lo que pudiera pasarles. Ciertamente todas esas manifestaciones se trataban de eso. Personas muertas en la construcción del edificio. Fantasmas pidiendo ayuda, queriendo dañar a otros de los que estábamos allí. No lo sabía con certeza, yo únicamente salí del edificio. Le di un último vistazo y me quedé con esa horrible experiencia. Si les soy sincero, nunca más me quedé del tiempo ningún empleo. Ya que me quedó muy presente con mi primera experiencia sobrenatural. Tenía mucho tiempo sin asustarme. De hecho, no recuerdo la última vez que estuve tan asustado. Trabajo como policía en la ciudad de Veracruz y llevo en este trabajo casi 13 años. Si bien soy originario del puerto, nunca fui mucho de andar en la calle. Vengo de una familia muy pobre y eso me limitaba mucho. Había cosas que no conocía de mi propia ciudad. Había escuchado hablar de esos lugares, pero a muchos no entré hasta que ya era grande. Ahora sí, como dicen, hasta que me pude ya pagar mis propias cosas. Esta historia ocurrió una noche mientras estaba trabajando. Ya tenía algunos años haciéndolo, pero seguía siendo uno de los más jóvenes en la policía, por lo que continuamente me daban los turnos de la madrugada. A mí me gustaba su horario, no lo voy a negar, porque era cuando más beneficios sacábamos. Nunca faltaban los borrachos que ocupaban las banquetas como baños o imprudentes que andaban importunando a los vecinos. Esos eran los que a nosotros nos encantaba detener. Casi siempre terminaban dándonos la famosa mordida, nos la repartíamos entre todos. En un buen fin de semana sacábamos lo suficiente para ir a pasear con la novia. Esa noche teníamos unas horas de andar dando vueltas y era el mes de junio. Hacía mucho calor y sabíamos que en algún lugar nos encontraríamos a alguien tomando la vía pública. La noche estaba muy tranquila para ser jueves y no habían reportes por la radio ni tampoco veíamos nada raro por las calles. Nuestro oficial amado nos dijo que nos íbamos a ir a estacionar cerca de una tienda de autoservicio para no gastar gasolina. Mientras él y el compañero que manejaban se refrescaban dentro de la camioneta y con el aire acondicionado, mi compañero y yo nos fuimos a comprar algo de tomar y unos cigarrillos para aguantar la noche. «Está muy rara la noche», me dijo mi compañero. «¿Por qué?», le pregunté. «No sé, se siente extraña, así como pesada». Mi abuela nos decía que cuando hacía calor y veíamos esa neblina, dijo señalándose afuera de la tienda, los espíritus salen a terminar sus asuntos pendientes. En mi casa mi abuela siempre echaba agua bendita en la puerta y en las ventanas porque decía que vendría mi abuelo a matarla. Durante toda la noche yo no había notado la neblina, que más que neblina parecía bruma. En Veracruz es muy común ver ese vapor que sale del mar y que parece neblina. Traté de no hacer mucho caso a su historia porque la verdad no me gustaba interactuar mucho con mis compañeros. Cuando creen que son tus amigos, creen que tienen el derecho de exigirte cosas y si no lo haces tratan de meterte el pie y de arruinarte. Cosa que a mí en lo personal no me gustaba y por eso le dije. Tu abuela vaya que es muy supersticiosa. Luego seguí caminando hacia los refrigeradores. Salimos de la tienda y nos acercamos a la patrulla para fumar un cigarrillo. Nadie nos estaba viendo, pero aún así lo hicimos con cautela. No era tan supersticiosa. Mi abuela era muy creyente con eso de los espíritus. Su madre era médium y ayudaba con algunas cosas en la casa. Antes mucha gente buscaba a mi bisabuela para hablar con los muertos. Dijo con ganas de contarme más sobre su vida. Bueno, como le quieras decir. Yo le digo supersticiones y tú le dices espíritus. ¿Qué poco nunca te han asustado? Creo que no, y si lo hicieran ni cuenta me di. Mi abuela decía que nadie se va de este mundo sin ver a un muerto. Ella en sus últimos días veía a un hombre que había muerto en 1932. Ya deja de decir mamadas y mejor fúmate un cigarrillo. Hace mucho calor como para andar escuchando tus historias de terror. Bueno, nada más cuando te espanten te acuerdas de mí. Estuvimos ahí cerca de 30 minutos dándole tiempo a los de adentro de dormir un rato, cuando de pronto alguien por la radio avisó de un robo en una casa de habitación cerca de donde estábamos. Fuimos deprisa a atender el llamado y cuando llegamos una mujer nos estaba esperando en la calle moviendo los brazos como desesperada. Es aquí», gritaba la mujer. Nos detuvimos a un costado de la calle y la mujer se acercó muy nerviosa. «Me acaban de robar. Se metieron a mi casa, se llevaron mi dinero y una cadena de oro». «¿Cuántos eran?». «Eran dos. Se veían jóvenes y salieron corriendo hacia la derecha y dieron vuelta en esa calle». «El oficial Campos se va a quedar con ustedes para tomarle la declaración. Nosotros vamos a ver si podemos agarrar a esos tipos». «¿Cómo iban vestidos?». «Uno llevaba pantalón de mezclilla y playera negra. El otro estaba usando un pantalón café y una camisa amarilla». Me quedé con la mujer para levantar un reporte de los daños y que me describiera todo. Pero la mujer no podía ya que temblaba mucho, se veía muy demacrada y pálida. Le dije que mejor tomara un poco de agua y comiera algo para que no se me fuera a desmayar. La mujer entró a su casa y cerró la puerta y dijo ahora regreso. Eso fue lo último que me dijo. Estuve parado afuera de la casa cerca de 10 minutos hasta que llegaron mis compañeros. «No encontramos a nadie», dijo uno. «¿Y la mujer?». «Tiene que levantar la denuncia. Entró hace rato por agua y algo de comer. Estaba temblando mucho y casi se me desmaya. Vaya que estaba muy pálida». «¿Y a poco no ha salido?». «No, ya le estuve tocando pero nada». «Pues hay que entrar entonces, no le haya pasado algo malo». Volvimos a tocar la puerta para avisar que entraríamos a ver si estaba bien, pero nadie respondió. Un compañero de inmediato intentó abrir la puerta a patadas. El ruido que provocamos hizo que los vecinos asomaran y uno de ellos salió de su casa para ver qué pasaba. «Ahí no vive nadie», dijo el hombre. El oficial a cargo le dijo que habíamos recibido un reporte de robo y que la señora de la casa nos había dicho que dos jóvenes se habían metido a robar. Pero casi 10 minutos entró a su casa y ya no salió, que temíamos que le hubiera pasado algo y queríamos verificarlo. El hombre puso una cara de desencajo y comenzó a voltear para todos lados. En eso su esposa se nos acercó. Dicen los policías que una mujer reportó un robo en esa casa, que luego se metió y ya no salió. Le dijo el hombre a su esposa. Ella se llevó la mano a la boca y después se persignó. Nosotros cuatro no teníamos nada y preguntábamos lo que había pasado. Mientras tanto uno seguía intentando abrir la puerta. Es inútil, esa puerta no se ha abierto desde hace más de 10 años, nos dijo el vecino. Señor, denos espacio, le dijo que la mujer puede estar en problemas, así que permítanos trabajar, le contestó nuestro encargado. Oficial, con todo respeto, en esa casa no hay nadie, tiene años vacía. La dueña murió allí como hace 15 años y como no dejó herencia, la casa pasó a ser parte del municipio. Mire, venga para acá. El vecino se acercó a una de las ventanas y le empujó para que viéramos el interior de la casa. Y efectivamente dentro no había nada. El lugar estaba completamente abandonado y todo era mugre y algunas botellas rotas. No era posible. Todos la habíamos visto y hablado con ella. Si era una alucinación, pues entonces fuimos los cuatro los que alucinamos. Nos disculpamos con el hombre y le dijimos que seguramente nos habíamos equivocado de calle. Obviamente cuatro policías municipales no podíamos parecer locos. El tipo entonces dijo, no se preocupen, no son los primeros a los que les pasa. Todos hemos visto a la vecina deambulando por su casa y es como si no se quisiera ir. Nos fuimos de allí y por razones misteriosas esta vez nos fuimos a estacionar cerca de la iglesia de Santa Rita. Creo que a los compañeros sí les dio miedo ver a aquella mujer. Yo en cambio traté de no darle importancia a aquello, pero mi compañero no paraba de recordarme las frases de su abuela, así como lo de la neblina y de aquella noche. Como sabía que no se iba a callar, decidí seguirle la corriente y hacer como que me interesaban sus historias. En algún momento tenía que callarse, me dije. Estuvimos dando vueltas por el mismo lugar y parecía que no querían alejarse del fraccionamiento Reforma. Creo que el hecho de que estaba muy iluminado hace que tuviera menos miedo, no sé. En una de las vueltas que dimos nos detuvimos en el semáforo que está en la Fragua y Colón. Mi compañero seguía con su historia que a estas alturas ya ni sabía de qué estaba hablando. Llevaba un buen rato ignorándolo cuando de pronto pasó lo más extraño. Frente a nosotros cruzó la calle un tipo con pantalón café y camisa amarilla. No levantó la cabeza para cruzar. Iba clavado viendo una cadena de oro colgada de su mano. Le dije a mi compañero que se callara y que viera fijamente la mano de aquel joven. Es una cadena de oro, me dijo. Cuando me acerqué a la ventana para decirle al oficial a cargo, me dijo que ya había visto. De inmediato encendieron la sirena y las luces y el tipo cuando vio eso nos volteó a ver y de la nada comenzó a correr por toda la calle La Fragua. Nosotros no esperamos a que se pusiera la luz verde y salimos tras este. Algo no estaba bien y a pesar de ir en vehículo el hombre estaba corriendo y parecía que no podíamos alcanzarlo. Conforme aumentábamos la velocidad el tipo también hacía lo mismo. Era imposible que una persona pudiera correr a esa velocidad. De pronto se metió un callejón junto a una escuela muy famosa en la ciudad. Ahí no podía entrar la camioneta por lo que mi compañero y yo nos bajamos para seguirlo a pie. Mientras tanto la camioneta daría la vuelta. El tipo obviamente desapareció ya que corría demasiado rápido para nosotros. Llegamos casi sin aire a la avenida Díaz Mirón donde nos detuvimos a esperar a la patrulla. Ahí mi compañero me preguntó, ¿lo pudiste ver? Corría como en cámara rápida. Ese tipo no era una persona, era un espíritu. Traté una vez más de no darle tanta importancia a sus creencias. Yo solo quería que llegaran los compañeros para subirnos e irnos de allí. No sabía qué había pasado, pero estaba seguro que no era nada bueno. Llegaron por fin y se detuvieron. ¿Dónde está? Ni de pedo lo íbamos a alcanzar. Corre que da miedo, respondí. ¿Creen que sea el hombre del cual se nos había hablado la mujer de la casa esa? Señor, la verdad es que prefiero ya no pensar en eso. Mejor vámonos a dar una vuelta a la comandancia. Solamente quiero que acabe el turno para irme a dormir ya que estoy viendo visiones. Tiene razón, pero primero déjeme hablar a la central para que me digan quién levantó el reporte de robo. Cuando el oficial habló a la estación, le dijeron que nadie había avisado por radio sobre un robo en nuestra zona, y mucho menos tener registro de una llamada en esa dirección a la que fuimos. Intentamos explicarles que una mujer usó la radio para avisarnos, y que no nos estábamos inventando nada. Y en eso estábamos cuando de pronto mi compañero nos dijo: con cuidado, volteen hacia la izquierda. Del otro lado de la avenida estaba parado el tipo de la camisa amarilla mirándonos fijamente. Luego de unos segundos comenzó a reírse de nosotros. Súbanse a ese cabrón que lo vamos a agarrar porque lo agarramos. Nos subimos y dimos en vuelta en U para seguir al tipo que de nuevo comenzó a correr. Era obvio que no lo íbamos a atrapar porque corría a mayor velocidad que nosotros. Unos metros más adelante lo vimos entrar al estacionamiento de Reino Mágico. En mi mente solo esperaba que estuvieran otros policías allí. Reino Mágico fue un parque de diversión muy popular en Veracruz allá por los años 90. Yo en ese tiempo era niño y tenía que trabajar, por lo que nunca tuve la oportunidad de ir y conocer el lugar en su mejor momento. Años después, el parque cayó en una crisis y fue cerrado. Tanto dentro como fuera de los muros se cuenta una cantidad de leyendas. La historia que sí es cierta es que antes de que fuera un parque fue un cementerio. El Panteón General de Veracruz estuvo ahí por muchos años, hasta que en algún momento se decidió trasladar a los panteones más nuevos. Si entras al Reino Mágico, ahí puedes ver dos tumbas en particular. Se dice que esos muertos eran tan viejos que su familia desapareció y nunca lo reclamaron. Y por el tiempo que tenían enterrado ya no había cuerpo que trasladar, por lo que dejaron ahí su placa y una cruz para recordarlos. Con el tiempo se construyó el parque y la gente comenzó a llegar y bueno, los que podían al menos. Existen dos historias que todos los que vivimos en el puerto hemos escuchado sobre aquel sitio. Una ocurre dentro del parque y incluye a los personajes más famosos del lugar. La leyenda de Blancanieves dice que por las noches, si pasas a la hora adecuada, podías verla moverse en la zona del castillo. E incluso hay quienes dicen que al pasar en coche o en camión ven a la muñeca de fibra de vidrio voltear a la calle para saludarlos. Y esa leyenda incluye a los enanos y cuenta que en un principio, cuando los veladores del lugar se acercaban al castillo de Blancanieves, siempre contaban a los enanos y siempre faltaba uno. Ellos lo reportaban como un robo y cuando menos lo esperaban aparecía en un lugar diferente. La leyenda de Blancanieves y los enanos tiene muchas variantes. Hoy en día hay personas que nunca pudieron entrar al parque cuando funcionaba, pero conocen la leyenda al grado de creer conocer todo sobre ese sitio. La otra leyenda la cuentan los taxistas y uno que otro compañero policía. Esta dice que ciertas noches, cuando por esa zona no pasa ni siquiera un alma, los taxistas pueden ver a un par de niños llorando fuera del Reino Mágico. Cuando se acercan a ayudarlo, los niños les dicen que se perdieron y que quieren llegar a su casa. Quienes los recogen y los ayudan para llegar a la casa, les dicen que ahí no vive nadie o alguien les recibe para decirle que aquellos pequeños se ahogaron en las albercas del parque hace años. Lo repito, todos las hemos escuchado y con el tiempo se ha ido añadiendo más y más historias. Hoy en día el lugar sigue abandonado, pero hay unas canchas de fútbol y una pista para correr, pero nadie las usa. De las albercas y los toboganes ya no queda nada y mucho menos de los castillos. Las figuras de Blancanieves y los enanos sobreviven, pero por mera nostalgia, porque de alguna manera se han convertido en un mito de la ciudad. Y vaya que atrae a muchos jóvenes con ganas de grabar videos de terror. En lo personal conocí el lugar hace poco, pero solamente como está actualmente. Nunca conocí nada de lo que me platican los demás, quienes sí fueron en su mejor momento. Cuando llegamos al estacionamiento del parque entramos muy despacio y no había nadie más. Supuestamente una patrulla está comisionada para cuidar el lugar por las noches, pero justamente esa noche no estaba. Por la calle no pasaba nadie, solamente estaban las luces de unos cuantos negocios, pero esos no alumbraban bien. Vimos al tipo parado junto a la reja del parque y luego meterse en las risas. No nos vamos a meter allí, ¿verdad?, le dije a mi compañero. Pues no sé, a ver qué nos dicen. Yo no voy a entrar allí. No se ve nada y seguramente se va a salir por el otro lado. Ustedes dos bájense y búsquenlo. Nosotros vamos a esperar a la otra patrulla para que nos abra, nos dijo el jefe, más por miedo que por deber. Deberíamos entrar todos, le respondí. Deberías callarte la boca y comenzar a buscar mejor, me contestó. Mi compañero y yo entramos por la misma abertura en la reja por la que había entrado aquel hombre. Caminábamos cautelosos, pues por los árboles no se veía mucho. Ahí dentro mi compañero no paraba de decir que mejor nos regresáramos, que dijéramos que lo vimos saltar por la parte hacia la otra calle. Pero yo, con tal de no mostrar miedo, le dije que siguiéramos buscando. Nos acercamos al kiosco que está en medio del lugar, cerca de uno de los campos de fútbol, pero no podíamos ver a nadie. Afuera veíamos las luces de la patrulla, lo cual nos dejaba tranquilo de que no nos iban a abandonar. De pronto escuché unos pasos y era ese tipo jugando con nosotros. Molesto, saqué mi arma y le dije que si corría le disparaba, y el tipo se detuvo. Nos fuimos acercando poco a poco a él mientras le decíamos que se acostara boca abajo en el suelo, pero el tipo parecía no hacernos caso. Yo le repetía de lo de acostarse y él se mantenía parado dándonos la espalda. Cuando por fin llegamos a él, lo pude someter y le dije a mi compañero que avisara que ya lo teníamos. Mi compañero fue a traer a los otros dos mientras yo esposaba al tipo. No me daba la cara, pero yo estaba más preocupado por asegurarle antes de que se echara a correr de nuevo. Mientras esperaba, le pregunté por qué corría de nosotros y que si había hecho algo malo o simplemente porque nos tenía miedo. Pero él no respondía y le pedí su nombre, pero seguía más callado que una tumba. Cuando vimos que se acercaban los otros tres, el tipo me dijo en voz baja: «Hiciste mal en seguirme». Intenté levantarlo, pero estaba muy pesado y decidí esperar a que me ayudaran los demás, y justamente cuando llegaron el tipo comenzó a reírse. «¿Por qué se ríe este tonto?», preguntó el jefe. «No sé, tal vez se metió algo. La verdad es que no me ha dicho nada. Dele una calentadita para que hable y quítenle lo que traiga. Vamos a ver quién es este fulano». Los demás agacharon para revisar las bolsas y yo me fui directamente al cuello para ver si traía la cadena de oro que le habíamos visto previamente. Fue ahí cuando el tipo comenzó a hablar en serio. Escogieron una mala noche para hacer su trabajo. Una vez más fueron engañados por esa pinche víbora. Más tardaron en agarrarme que lo que van a tardar en irse como perro con la cola entre las patas. Casi como si no pesáramos nada, el tipo comenzó a levantarse cuando se dio la vuelta para vernos de frente. Le vimos la cara completamente blanca. No tenía cejas y la dentadura estaba como podrida. Era como una calavera con pelos. Todos retrocedimos unos pasos al ver aquel rostro y el tipo comenzó a reírse mientras nos estaba diciendo: «¿Por qué siempre caen en sus mentiras?». Intentamos explicarle que solamente hacemos nuestro trabajo y que no queremos molestar a nadie. El hombre se sacó la cadena de la camisa y nos dijo: «Esta cadena es mía, mi padre me la compró cuando nací, y esa perra vieja me la quitó el día que me envenenó. Yo solo quiero recuperarla, pero parece que siempre hay alguien dispuesto a ayudarla». Le dije que se quedara y se fuera, que nosotros haríamos lo mismo, que la cosa terminaría en paz, pero el hombre parecía estar en todo menos en paz. Hace 27 años que morí y no puedo irme. Me la paso vagueando esperando que mi madre regrese a su casa para quitarle lo que es mío. Ella murió hace 15 años y desde allí tenemos un baile de muerte que no tiene fin, decía mientras se quitaba la cadena y no la ofrecía. Ahora entiendo que posiblemente lo que nos tiene atados al objeto es lo que representa. Ambos queríamos esa cadena a toda costa. Yo por el recuerdo de mi padre y ella por su valor. Fúndanla o háganla pedazos. Solamente así me podrán librar. El jefe tomó la cadena y le dijo que lo haría, pero que nos dejara ir en paz. El hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hasta perderse entre la oscuridad. Cuando salimos de ahí me di cuenta que me había orinado encima. Mi compañero no paraba de temblar y el que manejaba la patrulla se le había bajado la presión. Inmediatamente nos fuimos a la comandancia. Ya no queríamos estar en la calle y quedamos en que nadie iba a decir nada de lo que nos había sucedido esa noche, ya que nadie nos iba a creer. Dijimos que tenemos que hacer justo lo que el hombre nos había pedido y tenemos que fundir la cadena y vender el oro. Esa era la idea, pero la ambición del hombre es mayor y el jefe de nosotros se la quedó. No puedo asegurar nada, pero al poco tiempo lo asesinaron en circunstancias muy extrañas. Cuando preguntamos por la cadena, nos enteramos que su familia le había entregado a la policía, todo por un pedido especial de este. Al parecer le dijo que esa cadena era la prueba de un delito y que tenía que estar bajo resguardo del municipio. Nunca entendí el porqué. Yo pasé noches sin dormir y cuando estaba solo en mi casa no dejaba de ver la cara de aquel hombre, aquella calavera con pelo con la que hablamos esa noche en Reino Mágico. Nunca he querido tratar de averiguar la historia de esa familia. De hecho, tiene meses que esa ya no es mi zona y por mí mejor. Las colonias más viejas del puerto guardan secretos muy oscuros. Secretos tan grandes que hace que cualquiera se horrorice. Dicen que no es valiente el que no le teme a nada, sino el que le teme y a pesar de eso le hace frente a las cosas. Yo solía ser de los primeros, pero desde aquel encuentro mi valentía consiste en salir todos los días de mi casa con la esperanza de regresar a dormir al lado de mi familia, y con la fe intacta y los pantalones secos.